Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
Murcia, hay un tema con la tecnología y la paternidad que la gente no tiene como tan claro, y es que los niños, así sean bebés, tienen derechos y tenemos que respetárselos porque son personas que, aunque dependan desde los bebés totalmente de uno, pues son individuos ya. Entonces resulta que con el tema de la tecnología se siente que estamos vulnerando los derechos de los niños. Y le voy a hablar específicamente de un caso que me llamó muchísimo la atención. Es el caso de Mike y Heather Martin, que vivían con sus 5 hijos en el estado de Maryland, en Estados Unidos, y perdieron la custodia de 2 de los niños tras ser acusados de maltrato infantil. Ellos grababan videos, los colgaban a YouTube.
Eran famosos, sí, claro, yo creo que los vi.
Tenían miles de reproducciones y la gente empezó a acusarlos de maltrato infantil. Uno de los videos que más conmoción generó fue cuando los dos padres, que tienen 2 neuronas, manchan el piso de una habitación y llaman al niño más pequeño y lo regañan y lo culpan de haber manchado el piso. Y entonces empieza una situación muy incómoda y los servicios de Estados Unidos encargados de la protección de los niños le quitaron la custodia de los dos pequeñitos y se la devolvieron a la mamá biológica. Ya, porque ellos vivían con el papá y la otra esposa.
La madrastra.
Y la madrastra.
Pues de hecho creo que ese video, lo fuerte es que cuando lo acusan, el niño trata de defenderse desesperadamente acerca de pues obviamente él no tenía la culpa y estaba siendo inculpado, y pues fue un video de muchísimas vistas.
Mire, de verdad es una cosa que a uno le mueve el corazón, y seguramente la gente pues graba estos videos y los pone, existirán unas personas que los colgarán de muy buena voluntad porque les parece tierno y bonito, y de pronto no sabemos el contexto completo, sino que suben solamente un fragmento de video que la gente ve y saca sus conclusiones. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde llegan los derechos de los niños? ¿Quién protege a un menor de lo que están haciendo sus padres con ellos a través de redes sociales? Pues qué mejor para aclararnos esto que Cristina Plazas, que es la directora del ICBF y que tiene claro hasta dónde llegan los derechos de los niños, sobre todo en temas de redes sociales. Porque le quiero contar una cosa. Cuando quise abordar el tema, le pedí a la productora Jennifer que se contactara con un abogado que supiera el tema de la niñez y asuntos.
Y no lo tienen claro.
No hay un abogado que tenga claro el tema de tecnología y los derechos de los niños.
Bueno, menos mal, existe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se encargue de esos propósitos.
Cristina, bienvenida a La Nube.
Muy buenas noches, Juanita, Andrés, y a todos los oyentes un saludo muy especial.
Cristina, este caso de estos dos papás, bueno, uno me parecen que son, de verdad lo voy a decir con todo el dolor de madre, unos tarados, porque a eso no se le hace un niño, pero además de eso, ¿hasta dónde llegan los derechos de los padres con sus hijos? ¿Hasta dónde puede uno disponer de la vida de sus hijos y exponerla a todo el mundo a través de redes sociales?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que nuestra constitución política es clarísima y dice que los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho. Y además hay un derecho muy importante, que es el artículo 33 de la Ley de Infancia y Adolescencia, en donde se consagra el derecho a la intimidad de los niños. Esto quiere decir con el cual se concede a los niños la protección de su vida privada y se ordena protegerlos contra toda conducta que afecte su dignidad. Y asimismo, pues también está consagrada la obligación para los papás de proteger a los niños contra cualquier acto que amenace su vida, su dignidad o su integridad personal. Por tanto, me parece raro que el abogado que ustedes llamaron no lo tuviera claro, porque efectivamente están los artículos, no solamente en la Constitución, sino en el Código de Infancia y Adolescencia, donde efectivamente se tiene que proteger el derecho a la intimidad de todos los niños y adolescentes.
Directora, el caso que narraba Juanita al principio, pues evidencia una situación crítica que para ojos de cualquier cristiano, claro, digamos, está claro que se están vulnerando. Pero ¿qué pasa en lo que vemos todos los días en las redes sociales y son papás publicando fotos y videos de sus hijos en situaciones cualquiera? Esto, como Juanita, que publica permanente fotos, videos de Joaquín, esto de alguna manera también tendría que tener una regulación o qué pasa con esos contenidos que no necesariamente son malos, digamos.
Son ofensivos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que pongo yo son fotos o videos de mi hijo en el parque o con el perro, pero Pero no sé.
Uno no sabe si está bien o mal.
Ahí hay un problema, primero porque, como les digo, sí tienen el derecho a la intimidad, y uno pues está violando la intimidad de los niños, porque uno no sabe hasta dónde los niños quieren estar expuestos a todo el mundo, pero al mismo tiempo uno entiende que los papás y las mamás pues son los más orgullosos, y qué felicidad mostrarle al mundo que uno tiene un niño, el primer paso, la primera vez que canta, sí. Pues obviamente uno es súper orgulloso, pero yo creo que nadie se ha dado cuenta de los peligros que esto, pues, que esto trae, porque muchas veces las redes sociales, hay gente en las redes que lo único que quiere es hacer el mal, y los padres de familia, como primera línea de defensa de sus hijos, son los primeros llamados a respetar sus derechos, sus opiniones, y a verificar que las fotos y los videos que otras personas, o incluso ellos mismos, divulguen en las redes sociales, no vulneren la intimidad de los niños ni los pongan en riesgo. Y acá pues nosotros tenemos unas recomendaciones fundamentales. La primera, pues es normal que los padres de familia lo publiquen, pero uno por lo general publica dónde están los niños, cuáles son sus viajes, sus logros del colegio, y ahí la pregunta es si no estamos poniendo en la palestra pública pues de información que a final de cuentas puede llegar a vulnerar los derechos de los niños. Entonces la recomendación es, primero, si tú pones a un niño con uniforme de colegio, pues ya le estás diciendo a las personas que están mirando en qué colegio está.
Sí,
si dices, por ejemplo, Juanita acaba de decir que en el parque, si uno sabe y siempre va al mismo parque, pues uno está alertando a las personas de dónde está yendo el niño constantemente. Entonces, esto es lo que yo creo que uno tiene que mirar, y si efectivamente no está haciendo, pues si ya con toda la mejor intención, esto no está causando un peligro o un riesgo para los niños.
Es que además el tema de geolocalización a mí me parece que es peligrosísimo. Yo lo tengo desactivado, pero es peligrosísimo también para los adultos. Si usted está en un restaurante y pone, sí, estoy, no sé, en el restaurante de Pepito, son las 2 de la tarde, porque es que además se puede poner ubicación, hora, temperatura. Si usted pone eso, llega alguien que le quiere hacer algo malo y sabe ubicarlo, pero sin ningún problema. Ahora imagínese con un niño, y un niño que se vuelva famoso de pronto a través de redes sociales, lo pueden secuestrar fácilmente. Usted ha dado todos los datos exactos de dónde está su hijo, entonces
y
es bastante
delicado. Además, Juanita lo puede tener desactivado, pero el problema es que muchas veces este se activa automáticamente, sí. Y inmediatamente pues uno le está diciendo al mundo entero dónde está el hijo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? La primera, es importante que al publicar las fotos de los niños, los padres y demás adultos usen los controles de privacidad que brindan las mismas redes sociales para determinar quiénes pueden ver lo que se publica. Muchas veces ni siquiera las personas se meten como en el icono de privacidad, entonces cualquier persona lo puede ver o puede ser público, y no solamente, por ejemplo, los familiares. Claro que ahí hay que aclarar que lo que uno pone en las redes finalmente es público, porque están los hackers, está la gente mala, entonces uno nunca va a tener la seguridad. Así tome todos los controles de privacidad, que efectivamente esto solamente se quede en el seno del hogar o en el seno pues de la familia más cercana o de los amigos. Pero esa es la primera recomendación. Segundo, que se elija quiénes pueden ver esas fotos, como lo dije, para reducir el riesgo que personas que quieren hacer daño le vayan a hacer daño o manipule las fotos a su antojo. Ustedes saben que mucha gente toma las fotos y que las puede modificar y se pueden hacer montajes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque una foto en redes pues es totalmente manipulable. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que las personas no se tomen fotos con un cartel en la mano, porque inmediatamente pueden cambiar las palabras que dice el cartel. Por ejemplo, los papás y las mamás deben conocer las redes sociales que usan y ser cuidadosos ellos mismos a la hora de elegir las personas que aceptan en sus redes y que tendrán acceso a lo que publican. Muchos papás y mamás no conocen muy bien las redes sociales, no se meten y no leen los términos y condiciones, y esta es la primera recomendación para que estemos como seguros de eso.
Directora, no sé si usted con estas dos recomendaciones o tenía alguna otra más, si no, entonces hacerle una pregunta, y es en el caso de Colombia, usted que es la máxima autoridad defensora o la cabeza de los niños en todos los términos, si ya ha tenido eventos y ha tenido que tomar medidas de protección contra niños que hayan sido vulnerados por alguno de sus familiares a través de redes sociales o a través de internet.
pues no vulnerados, pero efectivamente sí, muchas fotos que se publican han sido manipuladas por personas que quieren hacerle daño a los niños, y sí hemos tenido varios casos en donde hemos tenido que denunciar en la fiscalía y abrir procesos de restablecimiento de derecho en el instituto. Entonces, efectivamente sí es una realidad, y todos los días tenemos casos en donde las redes sociales se convierten en el peor enemigo de nuestros niños, adolescentes y de los papás y las mamás. O sea, sí es una, así como es un instrumento y una herramienta agradable que uno pues se pone feliz de ver amigos, de estar en comunicación permanente con amigos que uno no se ve desde la infancia y todo, también puede ser un riesgo muy grande. Y tengo dos recomendaciones más. La siguiente es que es importante que eviten subir fotos con situaciones que pueden hacer que personas que quieren hacer daño ubiquen a sus niños. Entonces, lo que ya dije, el uniforme del colegio, los lugares de entrenamiento, el lugar de su residencia, porque muchas veces sí sale en la foto dónde está el niño. Entonces, esto pues obviamente hace que cualquier persona que entre en la red pueda ubicar al niño, decir dónde por lo menos frecuenta el niño o la niña. Y ya lo hablamos también, lo del GPS, que tenemos que tener mucho cuidado, porque así lo desactivemos, muchas veces se activa solo. Entonces, sí, es un llamado para que los papás y las mamás entiendan el derecho a la intimidad de los niños, que entiendan que esto puede ser un riesgo para los niños, y que una cosa que puede ser totalmente de orgullo de un papá y una mamá se puede voltear en contra de ellos y causar un sufrimiento enorme, no solamente a los niños, sino a los papás y las mamás.
Se puede convertir en una pesadilla. Claramente la gente no va a dejar de publicar las cosas de sus hijos, pues porque en esta era de redes sociales todo el mundo lo hace, y lo van a hacer con más intensidad a medida que pase el tiempo, pero sí hay que tomar las recomendaciones que nos da Cristina Plazas, la directora del ICBF, porque podemos controlar mucho lo que estamos compartiendo, no solo de nosotros, sino de nuestros niños, que están vulnerables y que defenderlos a ellos pues es nuestro objetivo principal. Cristina Plazas, gracias por estar con nosotros.
A ustedes un abrazo gigante.
Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.